¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien?
Bien.
Ahora, ¿vinieron con el corazón abierto?
Sí.
¿Dispuestos a escuchar la palabra de Dios?
Sí.
Uno levanta tu mano y dice: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Amén. Mira, sobre todo yo te pido en este momento que tú abras tu corazón, porque hoy vamos a hablar de temas que no son los más cómodos para uno, para como pastor, por simplemente la razón que uno muchas veces está metiendo con el Dios de este mundo. Y es acerca del dinero. ¿Ustedes se dan cuenta que cada vez que la gente le hablan de dinero en ese momento salta? Porque es el Dios de este mundo. Y lo cierto es que este mundo no puede tolerar que nosotros rindamos su Dios ante nuestro Dios. Y este mundo quiere que Dios los bendiga de maneras bien costosas, pero honrarlo a él de una manera bien barata. ¿O no es así? O la gente, ay, no, la ofrenda, lo que sobra. Pero Señor, dame, por favor, algo bien numeroso. Entonces, es como una doble moral, ¿o no? Es como, Señor, bendíceme de maneras bien costosas, pero eso sí, cuando se trata de ofrendar y de ayudar a crecer tu reino, lo más barato siempre va a ser lo mejor. Y quiero hoy arrancar una nueva serie. La última que nosotros habíamos arrancado era Holy Roar, en el cual nosotros aprendimos adorar a Dios de una manera completa y teniendo en cuenta todo lo que Él nos manda en su palabra a la hora de nosotros adorar. Porque para adorar, nosotros debemos amar a Dios por encima de todo lo demás. Eso es adorar a Dios, ¿no? Amarlo por encima de todo lo demás. Y cuando nosotros lo amamos por encima de todo lo demás, por supuesto, nosotros vamos a preocuparnos, a ocuparnos de adorarlo a Él de una manera que Él lo haga sonreír. Y el Señor simplemente nos estuvo hablando a través de la serie pasada cómo nosotros lo hacemos a Él sonreír cuando nosotros lo estamos adorando. Algunos dicen, no, es que a mí no me gustan levantar las manos, pero el Señor te dice, a mí en cambio me encanta cuando me la levantas. Algunos pueden decir, no, es que a mí eso del grito ese, del rugir santo, eso no va con mi personalidad. Y el Señor dice, uy, pero a mí, no te imaginas lo que yo siento cuando tú lo haces. Así que tú puedes hacer la alabanza, la adoración, algo acerca de Dios o acerca de ti. Pero solamente una de las dos es verdadera adoración. Porque adorar a Dios significa que Dios es primero. Que es justamente el título de nuestra nueva serie que se llama Dios es primero. ¿Y por qué voy a estar hablando hoy de esto? Porque en esta fecha justamente estamos cumpliendo nuestra campaña de Dios primero, la cual ocurrió durante los anteriores 18 meses y estamos terminando ahorita en octubre. Me encanta. ¿En qué consiste esto? Nosotros durante estos 18 meses unimos nuestras fuerzas para poder construirle a Dios un templo. Y entre todos nosotros estuvimos haciendo aportes justamente para poder tener unos ahorros y poder construirle un templo a nuestro Dios. Y hoy voy a entregarles a ustedes un reporte de cómo nos fue. ¿Quieren saber cómo nos fue? ¿Qué tal fue el compromiso de ustedes? ¿Lo que hemos alcanzado? Pero bueno, antes de eso, quiero actualizar a la iglesia entera porque hay algunas personas que han llegado durante este tiempo. Y aquellas personas que han llegado durante este tiempo y que esta es su iglesia, pues yo creo que a ustedes les va a interesar saber en qué estamos para poder hacer parte. Si tú nos estás visitando por primera vez, yo quiero que entiendas que nosotros no estamos esperando que un visitante haga parte de esto. Simplemente estamos compartiéndolo como una oportunidad a todos los que somos miembros, creemos en la iglesia, creemos en la expansión de la iglesia y que nos alegra ver cómo nuestra iglesia va avanzando. Porque para mí, mira, yo estoy completamente seguro, convencido, que la iglesia es la respuesta que Dios le dio al mundo para poder encontrar a Jesucristo y de esta manera ir al Padre. Y yo creo que la esperanza del mundo no es que haya un presidente. Si ese hubiera sido presidente, el mundo hubiera cambiado. No, esa no es la esperanza del mundo. La esperanza del mundo es la iglesia. Porque la iglesia está presentando y está predicando a Jesús, que es el único camino al Padre, que es el único camino de salvación, que es el único que redime nuestros pecados, que es el único que nos libera a nosotros de nuestras esclavitudes. Y es algo que aquellos que conocemos al Señor lo hemos podido experimentar. Yo conozco lo que fue mi vida antes de Cristo y lo que es mi vida después de Cristo. Y todo lo que a mí me estaba destruyendo, yo traté de dejarlo en mis propias fuerzas y no lo logré. Pero fue justamente cuando yo llegué a una iglesia como esta, que a mí se me presentó el Señor Jesús y mi vida cambió. Mi vida fue transformada. Y ahora puedo disfrutar lo que sin Dios jamás hubiera podido llegar a tener. Ahora tengo una hermosa familia, ahora tengo hermosos hijos. Ahora sé que lo mejor está por venir. Ahora he podido dejar todos los vicios y todas aquellas cosas que estaban matándome a mí y que no me hubieran dejado construir algo hermoso, algo válido. Entonces yo creo en la iglesia completamente. Como también creería una persona que de pronto sufría una enfermedad y llegó a una fundación donde lo ayudaron y fue sano, pues él va a creer en eso o no, porque cambió su vida. Pero yo estoy completamente convencido que lo único que cambia verdaderamente vidas de una manera real es Jesucristo. Y estoy completamente comprometido. Cuando yo conocí a Jesús, me comprometí, entendí tanto que Él era la solución, que yo dije, yo tengo que hacer esto el resto de mi vida. Y ahí decidí que yo iba a ser pastor. Sentí su llamado y dije, Señor, heme aquí. Yo sí creo que la iglesia es la esperanza que este mundo desesperanzado no ha encontrado y tiene que encontrar. Y es por eso que desde entonces he estado trabajando justamente por la expansión del reino. Pero les quiero, bueno, estar actualizando a ustedes en qué consiste Dios primero. A principio del año pasado, el Señor nos habló de una manera muy clara y nos dijo que era tiempo de empezar a caminar hacia nuestro nuevo templo. En otras palabras, el Señor nos dio una visión y nos dijo, empiecen a marchar hacia el cumplimiento. Pero con todo que viene un porqué. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Un porqué es por qué lo estamos haciendo. Y cuando yo me enfrenté a esta pregunta, sobre todo porque mi esposa me decía, bueno, mi amor, pero tú sabes por qué Dios nos está llamando a construirle un nuevo templo, pues yo en ese instante pensé en las respuestas lógicas. Dije, pues, porque ya se nos está llenando el templo actual. Ya tenemos dos servicios. Además, porque el edificio en el que estamos ya se está acabando el lease. Y además cambió de dueños. Y ellos han manifestado que ellos quieren el lugar para expandir su propio negocio. Entonces, eso nos muestra a nosotros que ya está llegando a fin nuestra estadía en este lugar. Y empecé a dar todas estas razones que suenan convincentes, ¿no? Pero mi esposa, como suelen hacerlo las esposas, me miró y me dijo, como que no la convencía, ¿no? Y yo dije, Señor, estas esposas sí son tercas, pero decidí obedecer la terquedad de mi esposa y buscar a Dios. Decirle, Señor, tú ya me dijiste qué tenemos que hacer. Tú ya me dijiste que tú quieres que en Full Life empecemos a caminar hacia construirte a ti un templo. Pero necesito saber el por qué. Y cuando le dije a Dios, necesito saber el por qué, el Señor me dijo, gracias por preguntar. Y me dio Primera de Crónicas 28:10 que dice, ten presente que el Señor te ha escogido. Di, te ha escogido. Di, me ha escogido. Nos ha escogido. Dile al de lado, oiga, nos escogieron. Ten presente que el Señor nos ha escogido para que edifiquemos un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. El Señor nos ha escogido y después de escogernos dice, lo quiero que lo hagan con ánimo y poniendo manos a la obra. Porque Dios nos puede dar excelentes visiones, pero si nosotros no lo hacemos animado, y nosotros no ponemos manos a la obra, simplemente se va a quedar como una invitación que jamás fue respondida. Y hay algo que yo no quiero que ocurra. ¿Sabes? Yo no quiero que ocurra. Yo no quiero llegar a la presencia de Dios y encontrarme con un montón de invitaciones que yo nunca respondí. Porque muchas veces nosotros le damos tanta importancia a esta vida como si esta vida fuera a ser para siempre. Pero entre más nosotros empezamos a crecer, más nos damos cuenta que esta vida es un soplo, que es demasiado corta. Y cuando miramos atrás, vamos a encontrar muchas generaciones que también en su momento se creyeron inmortales y que vivían como si no fueran a dejar esta tierra. Pero al final, ninguno se pudo llevar al otro lado el trasteo de acá, ¿o no es así? Y cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que nos la pasamos trabajando por cosas que no vamos a poder conservar. Que otro va a terminar conservando nuestro esfuerzo. Y cuando yo entiendo todas estas cosas y entiendo el llamado que Dios nos ha hecho, nos dice, es que ustedes no fueron diseñados para vivir en esta tierra. Esto simplemente es temporal. Yo tengo una eternidad para ustedes. Y cuando Jesucristo mismo nos dice, no hagan tesoros acá, hagan tesoros en el cielo. Y nos empieza a dar oportunidades para nosotros hacer tesoros en el cielo, simplemente ahí se empieza a evidenciar cuando nosotros vivimos por fe y cuando vivimos por vista. Porque cuando nosotros vivimos por fe y le creemos a Dios lo que dice su palabra, estamos entendiendo que el paso temporal por esta tierra simplemente es una oportunidad para nosotros hacer tesoros en el cielo, que son tesoros eternos. Todo lo de acá va a ser recogido como un pergamino. Pero el Señor dice, hagan tesoros en el cielo donde no hay ladrón, donde no hay óxido, donde las cosas perduran. Porque no importa lo hermoso y esplendoroso que pueda ser algo que se ha construido acá, con el paso del tiempo se convierte en algo viejo y que pasa a la historia. Yo pienso en esos lugares que uno visita, que en su momento descrestaban, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Coliseo Romano. ¿Alguna vez estaba en el Coliseo Romano? ¡Wow! ¡Increíble! Y lo inundaban para hacer batallas navales dentro de él. Y digo, la estructura para hacer un lugar que era lleno de agua y hacían batallas navales para que todas las personas los vieron, en su momento se debió haber sido como ¡wow! Boquiabierto, pero ahora son ruinas. Y ahora cualquiera de los estadios que tenemos lo supera. Y con eso estamos entendiendo que nosotros podemos pasar todas nuestras vidas haciendo algo que va a terminar en la basura, o podemos creerle a Dios e invertir nuestras vidas para hacer tesoros en el cielo. Y el Señor nos está diciendo, lo puedes hacer cuando tú trabajas para la expansión de mi reino. Así que, ¿por qué nosotros vamos a construir un templo? La razón es muy sencilla. Porque Dios nos escogió. Porque Dios nos escogió. Y estoy convencido que no existe un mayor por qué que el haber sido elegido por Dios para hacer algo, para llevar algo a cabo. Si Dios a mí me elige para llevar a cabo algo, yo quiero participar en ese algo. Yo quiero aceptar la invitación. Yo quiero poder llegar al cielo a decir, Señor, todo lo que tú me invitaste a hacer, yo lo hice. Y me esforcé y te creí. Y creo que es un privilegio que Dios nos haya escogido a nosotros para construirle un templo. Creo que es un privilegio. Y algunos podrían decir, bueno, ¿qué privilegio va a ser? Pregúntale al rey David. Porque la palabra de Dios nos cuenta que David quiso construirle un templo a Dios. Que él dijo, yo le quiero construir un templo a Dios. Y que él llegó todo emocionado donde el profeta dijo, quiero hacerle un templo a Dios. Y el profeta en ese instante dijo, no, pues hágalo, suena muy noble, suena hermoso, hágale. Pero al otro día el Señor le habló y le dijo, mira, dile a David que la idea está chévere, pero que no. Pero ¿por qué no? Porque yo no lo escogí. Porque es que a mí no me construye un templo el que quiere, sino a quien yo escojo. Y dile a David que muy bonito me pareció su intención, pero que yo a él no lo he escogido para que me construya un templo. Tú podrías decir, bueno, ¿y dónde sale eso en la Biblia? Bueno, gracias por preguntar. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 7 al 10, nos dice, David le dijo a Salomón, hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor, mi Dios. Pero el Señor me dijo, ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya un templo. Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos, que sean sus enemigos, lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado, yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Y el Señor está diciendo, mira David, muy lindas tus intenciones, pero yo he decidido que no serás tú. Yo he escogido a Salomón. Y lo que David quería, Salomón fue elegido para hacer. Otros podrán querer, pero nosotros hemos sido elegidos. Y yo creo que esa es la mejor razón, la mayor razón que nosotros podemos tener para construirle un templo a Dios. Porque algún día tú y yo vamos a estar ante nuestro Dios y vamos a conocer a David. Y lo vamos a mirar, hola David, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue construyendo ese templo? Ay, ¿verdad que tú no pudiste? No, nosotros sí construimos uno chévere en Full Life. Ay, no, yo algún día te cuento la experiencia, fue chévere. Y le vamos a poder hacer fieros. Hasta que él te diga, bueno, ¿y cómo te fue a ti matando a Goliat? Ay, ¿verdad que tú no fuiste el que lo mataste? Pero Dios nos ha escogido. Y yo lo único que sé es que si Dios nos escogió, debe ser porque nosotros somos importantes para Dios. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo estamos construyendo ese templo? ¿Cómo lo vamos a construir? La campaña se llama Dios primero. ¿Por qué? Porque si Dios no es lo primero en nuestra vida, Dios no es nuestro Dios. Dios empieza a ser tu Dios en el momento en que tú dices, Señor, sabes que tú vas a ser lo primero en mi vida. Y eso marca un antes y un después de ti. Porque si nosotros nos damos cuenta antes de nosotros conocer a Dios, Dios puede ser parte de nuestra vida. Podemos estar conscientes de que Dios existe. Cuando tenemos problemas, hasta lo buscamos y nos hace milagros. Y Dios, de alguna manera, es parte de nuestra vida. Pero en ese instante, Él es Dios, pero no nuestro Dios. Nuestro Dios es cuando nosotros buscamos a Dios para decirle, Señor, ¿sabes qué? De ahora en adelante no te voy a buscar para que me soluciones. Yo te voy a buscar para yo servirte y rendirme a ti, porque tú vas a ser lo más importante en mi vida. Y el Señor Jesucristo fue supremamente claro cuando le dijo a sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, que renuncie a su vida. Que renuncie al amor a su propia vida. Que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. En otras palabras, el que quiere ser mi discípulo, pues tiene que entender que yo primero y él segundo. Y es en ese instante cuando tú dices, Señor, de ahora en adelante tú vas a ser lo primero en mi vida, yo voy a ser segundo, que tú realmente empiezas a seguir a Dios. Porque cuando tú eres primero y Dios es segundo, porque algunos dicen, bueno, pero segundo, bicampeón. ¿O no? Eso es medalla de plata. Señor, te estoy dando un buen lugar. Cuando Dios es bicampeón en tu vida, medalla de plata, ¿sabes qué pasa? Que el Señor te dice a ti, hagamos esto. Y si a ti no te parece, entonces tú lo haces. No. Tú empiezas a obedecer a Dios cuando estás de acuerdo con Él o tú ves que te conviene. Pero tú no lo empiezas a seguir a cualquier costo. Tu vida no sigue a Jesús, sino que tú quieres que Jesús siga tu vida. Una evidencia, por ejemplo, de que Dios no es tu Dios es cuando tú vienes a la iglesia, te encanta, pero tú sales y dices, mira, a mí me encanta la iglesia, pero hay un montón de cosas que ahí dicen que yo nunca voy a hacer. No, porque yo no estoy de acuerdo. No, porque eso ya es mucho, eso ya son fanáticos. Ponerse a obedecer todo lo que dice Dios. Eso evidencia que Dios no es lo primero en tu vida. Porque cuando Dios es lo primero en tu vida, tú ni siquiera necesitas entender lo que Él está diciendo. Si tú simplemente necesitas entender qué te está diciendo. No el por qué. Y en ese instante tú sales a obedecer sin poner en duda. Porque la importancia es poner en práctica. Porque Él es primero. Y a mí lo más importante es al final del día poderle decir a Dios, ¿sabes qué, Señor? Hoy te obedecí y me esforcé en hacerlo en todo lo que dice tu palabra. Y en ese instante, Dios es lo primero en tu vida. Y en ese instante tu vida empieza a avanzar completamente. Ahora, cuando miramos en la Biblia, siempre que se construyó un templo, se hizo de la misma manera. No hay 20 maneras diferentes para hacerlo. Siempre se hizo de la misma manera. ¿Cómo ocurrió? Dios escogió un líder. El líder no escogió a Dios, Dios escogió un líder. Y le dijo, mira, tú vas a ser el primero en participar. Y después de tú participar con tu ejemplo, tú vas a invitar al pueblo a que abran una campaña de donaciones y entre todos lo van a hacer. Y cuando nosotros vamos al primer templo que existió, que fue justamente cuando Moisés en el desierto construyó junto con el pueblo la tienda de campaña y el arca del pacto, ese fue el primer templo, que era un templo movible por lo que estaba en el desierto y tenían que estarlo moviendo. Se hizo de esa misma manera. El Señor le dijo, mira, te he escogido para que tú me hagas un templo, un arca. Te he escogido para que tú me hagas una tienda de campaña. Y le dio todas las medidas que tenía que usar. Y después de eso, Moisés pasó y le dijo al pueblo, mire, Dios nos ha escogido para construir un templo. Así que necesitamos nosotros dar las donaciones porque Dios nos va a dar el dinero a través de nuestros bolsillos. Y aquellos que quieran participar, yo los invito. Moisés es el primero en dar ejemplo. Y empieza el pueblo a participar. Claro que esa fue la campaña más guau que ha existido en la historia. Porque nos dice la palabra que un momento en que Moisés tuvo que frenar y decirles, ya no más, ya no más, ya no más, ya hay mucho, por favor, ya no más, no den más. Y la gente brava, ¡ah! No deja andar en esta iglesia. Es que ese pastor siempre diciendo que uno no puede dar más. Qué problema tan macho el que tenía Moisés, ¿no? ¿Ah? Hoy en día culpan es a los pastores de pedir. En esa época era de no dejar dar. Porque había fe. Porque había un entendimiento que todo lo que nosotros teníamos en esta tierra simplemente era una oportunidad para producir lo que tendríamos en la eternidad. Después de eso, vino la construcción del siguiente templo, que fue el templo de Salomón. Y también ocurrió. David tiene la intención, como Dios le dice, tú no lo puedes hacer, ¿sabes qué hace David? Hace una donación y coge todas sus riquezas y las dona. Y se las deja listas a su hijo. Fue el primero en participar. Y después de participar, cogió y le dijo a todos los líderes y a todo el pueblo, ahora participen ustedes. Y cuando Salomón recibió el reinado, ya recibió unos fondos grandes. Pero ahí no quedó. Salomón también cogió todo su dinero y lo donó. E invitó al resto, aquellos que quieran donar, vengan y lo hacemos. El templo que en esa época se construyó, si lo pusiéramos al día de hoy, está cerca de los 10 billones de dólares. Tú puedes creer que cerca de los 10 billones de dólares. ¿Qué pasa si nosotros al día de hoy construimos un templo de 10 billones de dólares? Yo te voy a decir, ¿qué pasa? Que se levantan un montón de personas a decir, ¿qué tal ese derroche? ¿Cómo van a construir pudiendo celebrar servicios en una carpa o en una choza? ¿Mm? Porque siempre que el mundo nos ve a nosotros rindiendo su Dios ante nuestro Dios, se levantan a criticar. Y entonces, un concierto de Madonna, las mejores luces, el mejor sonido, un estadio, ahí si nadie alega o no. No, qué machera, porque Madonna lo merece o no. Pero iglesia, pandereta y ya, todos acá. Tú te das cuenta que el Dios más grande que tiene este mundo es el dinero. Y es lo que la gente se rehúsa. Yo recuerdo cuando yo me convertí al cristianismo y yo empecé a ir a la iglesia y mi vida empezó a cambiar. Porque yo era un joven que cuando tú veías mi estilo de vida, lo que yo vivía, mi indisciplina, mis malos hábitos, tú decías, este tipo no va a servir para nada. Bueno, para rumbear, para eso servía. Era bueno. Y era así, de mis amigos era el que más me gustaba la fiesta, la rumba. El que siempre terminaba encima de una mesa y ya se vaya, y ya tratando. Y siempre que llegaba a la casa, mi pobre mamá, ay, pobrecita, esperándome, mirando ahí desde la sala a la ventana que yo llegara, llorando, y llegaba uno y uno se ponía bravo. Porque lo habían estado esperando, mamá. No, mire, me arruinó la fiesta, mamá. Me arruinó la fiesta. Yo, 5 de la mañana había llegado feliz y este me acaba de aburrir. Me va a acostar ya, borracho y aburrido por su culpa, mamá. Mi mamá era así desconsiderada. Bueno, y entonces... y mi vida era al revés. Y drogas. Y una relación. No podía estar en relaciones más inestables. Mi autoestima por el piso. Y cuando me encuentro con el Señor Jesucristo y empiezo a ir a la iglesia, mi vida empieza a cambiar. Y empieza a ser transformada. Y dejo el alcohol. Dejo las drogas, empiezo a ganar autoestima, empiezo a tener estabilidad, mi vida empieza a tener orden. Y me encuentro con personas que me amaban. Y empiezan a ver mi cambio y me dicen, ¿pero usted le están pidiendo plata en esa iglesia? Y era lo que les importaba. Voltearme a decir, no, no me piden. Pero si me lo pidieran, ¿sabes qué? Uy, con gusto lo daría. Porque si con gusto pago una boleta de Disney para entrar alegre y salir con los pies adoloridos y bravo con toda la familia por la demora, ¿con cuánta más alegría no voy a dar por entrar a un lugar donde voy a ser transformado y mi vida va a cambiar de adentro hacia afuera? Pero eso no lo veían por el Dios de este mundo. Entonces está bien que construyamos porque tu dinero construye todo en lo que tú lo inviertes. Tú vas a Disney y tu dinero está ayudando a construir a Disney. Porque si nadie fuera a Disney, Disney se destruiría. Y cuando tú vas a un restaurante, tu dinero está ayudando a construir ese restaurante. Porque si nadie fuera a ese restaurante, ¿sabes qué pasaría con ese restaurante? Se destruiría. Tu dinero está construyendo ya. Ya está construyendo, aunque tú no te des cuenta. Construye el Publix donde haces el mercado o el Walmart. Construye a donde vas y compras la carne. Construye el restaurante que te gusta. Construye el bar al que estás yendo. Todo eso está construyendo tu dinero. Y nadie lo critica. Pero construir este lugar donde se honra a nuestro papá y a nuestro Dios y nuestras vidas están siendo transformadas, ¿es para que lo critiquemos? Y Satanás siempre se va a levantar a criticar. Pero te va a decir algo. Yo esto lo predico para aquellos que han visto lo que yo he visto y están comprometidos con lo que yo estoy comprometido. Que es honrar a papá Dios y expandir su reino. Porque cada vez que un amigo, un familiar, un vecino decide venir a la iglesia, yo me alegro porque sé que su vida va a cambiar y él va a ser transformado. Porque lo he visto con ustedes, son mis ovejas. Y he visto cuando ustedes llegaron y he visto lo que son ahora. Y eso es lo que a mí me alegra. Ver el cambio que Dios está haciendo en cada uno de ustedes. Pero este mundo lo llama derroche. Yo no lo llamo derroche. Yo lo llamo a adorar a mi Dios, e invertir en hacer tesoros en el cielo. Porque a Dios nadie le gana en dar. Ahora, ¿qué tipo de campaña es la que nosotros hemos venido haciendo? Quiero contarles una historia. Hubo una oportunidad en que Jesús se sentó en el templo a ver las ofrendas que echaban las personas. Quiero que visualices a Jesús. ¿Me puedes traer, por favor? Nuestro cosito de las ofrendas, eres tan amable. Si corres, te ves más bonito y nos demoramos menos. Muchas gracias. Muy amable. Marco es soltero. Está dispuesto a hacer muchas cosas, por ejemplo, vestirse de Mickey Mouse por alegrarla. Niñas. Él no solamente te baja la luna, él se disfraza de Mickey Mouse por ti. Bueno, no le ganas atención. Bueno, no, tampoco trata de molestar a Marco, por favor. Entonces, bueno. Sí, es que a veces dan papaya. Bueno, entonces, Jesús se sentó así a observar las personas que venían y echaban el dinero en el templo, las ofrendas. Está Jesús mirando. Cuando de pronto viene una mujer, una viuda, y ella echó todo su sustento. Y cuando ella echó todo su sustento, de pronto Jesús cogió y abrió los ojos, se le abrió más el corazón, y llamó a sus discípulos, vengan, vengan, no se imaginan lo que acabo de ver. Ellos, ¿qué pasó? Dijo, una mujer que echó todo su sustento. Y mira lo que nos dice en la palabra en Marcos, capítulo 12, versículo 44. Estos, él señalando a todos los demás, dijo, estos dieron lo que les sobraba. ¿Tú te das cuenta que Jesús no estaba mirando las cantidades de dinero que estaban entrando, sino estaba mirando lo que las personas estaban guardando? Porque el tamaño de tu ofrenda no se define por lo que tú le das a Dios, sino por lo que tú le niegas a Dios. Es así de sencillo. Y el Señor cuando miraba, él no miraba lo que tú le dabas, miraba lo que tú le negabas. Y eso era lo que él se quedaba viendo. Y se daba cuenta que algunos les daban lo que les sobraban y se quedaban con lo bueno. En otras palabras, él decía, yo no soy lo primero en sus vidas. Estos viven para sí mismos. Y a mí lo que les sobra. Y ese es el lugar que me están dando en su corazón, lo que sobra. Pero en cambio esta mujer no. Esta mujer llegó y cuando vio su sustento, ella no pensó en sí misma, ella no pensó en ese instante, pero ¿qué voy a comer ahorita? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? Porque ella no era primero, primero era Dios. Entonces ella cogió, lo echó todo, ¡ay! Lo primero ya quedó resuelto. Y cuando se fue, ¡ay! Y yo segundo, ¿ahora qué voy a hacer? Pero había fe. Porque cuando tú pones a Dios primero, se encarga después de ti. Y el Señor Jesucristo lo dijo, estos dieron de lo que le sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Ahora, muchos criticarían esto. Dirían, ¿cómo fue de bruta esa mujer entregar todo lo que tenía? Sin embargo, Jesús no lo criticó. ¿Sabes qué hizo Jesús? Lo aplaudió. Porque dijo, ella dio con adoración, poniéndome a mí primero. Y dio con fe, sabiendo que yo me encargaría de ella después. Ahora, yo te aseguro que esa mujer no pasó necesidad después. Yo te aseguro que esa mujer fue y vio como Dios se encargaba de ella después. Así que el tipo de campaña que nosotros estamos haciendo, estamos llevando a cabo justamente con estos dos componentes. Vamos a construir un templo que se va a construir con adoración, dándole a Dios lo mejor y lo primero, y con fe, sabiendo que Él se va a ocupar de nosotros. Ahora, cuando hablo de adoración, estoy diciendo dándole lo mejor al que es lo mejor. Dándole primero al que es primero. Así que nosotros lanzamos dos tipos de figuras. Te estoy contando, esto ocurrió hace 18 meses. Y la primera figura la llamamos el perfume, que fue un compromiso inicial. ¿Y en qué consistía el perfume? Hay una historia que nos dice la palabra en Marcos 14, versículo 3 al 9, que nos dice, en Betania, mientras estaba él, Jesús, sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso. Muy costoso. Okay. Hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. ¿Tú sabes por qué esta mujer rompió el frasco? Para no poderse quedar con nada. Para asegurarse que todo quedara en Jesús. Porque si no hubiera roto el perfume y lo empieza a echar y dice, bueno, yo creo que ya es suficiente. No, ella lo rompió y dijo, Señor, todo. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por mucho dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. ¿Por qué? Porque cada vez que tú hagas un acto de adoración, tú vas a ser reprendido con severidad por aquellos que no entienden de la adoración. Porque el Dios de este mundo, ¿cuál es? El dinero. Y el Dios de este mundo no puede ver que tú estás rindiendo su Dios a nuestro Dios. Déjenla en paz, dijo Jesús. Qué hermoso es cuando Jesús defiende, ¿no? ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura. Y mira lo que dice después. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. En otras palabras, el Señor dijo, me hacen el favor y este acto de adoración, esta entrega, me queda registrada en la Biblia. Y quedó registrada en la Biblia. Esta mujer que iba a saber que 2000 años más adelante nosotros íbamos a estar leyendo en esta iglesia lo que ella hizo. Porque el Señor dijo, todos los demás pasará la historia y al olvido, pero todo acto de adoración será recordado por siempre. Mira que no nos está hablando acá de otras cosas en las cuales esta mujer gastó su dinero. No nos dice, esta mujer fue una gran arquitecta que compró y construyó una gran obra. No nos está diciendo nada más. Todo eso ya no sabríamos nada más de esa mujer porque ya fue olvidado. Pero este acto de adoración fue recordado. Ahora, no importa lo significativo que pueda ser lo que tú estás haciendo en este momento. Va a haber un momento en que eso va a ser olvidado. Pero un acto de adoración a Dios jamás pasará al olvido. Siempre será recordado. Y todo eso simplemente nos evidencia que hay una oportunidad. Y nos damos cuenta de esta mujer. Esta mujer dio lo mejor, lo más costoso. Cuando la palabra dice muy costoso, el original nos habla a nosotros que el costo del perfume era de 300 denarios. ¿Tú quieres saber cuánto eran 300 denarios? Era el equivalente a un año de paga de trabajo. Entonces, ¿tú quieres saber cuánto costaba ese perfume? Te lo voy a dejar muy claro. ¿Tú sabes cuánto tú te ganas al mes? ¿Sí? ¿Lo tienes en este momento en tu mesa, en tu mente? Multiplícalo por 12. Algunos ya los perdí. Me sacaron el celular. ¿Ya tienes ese valor? Eso era lo que costaba ese perfume. Eso es lo que costaba ese perfume. Ahora, si yo tengo un perfume en la casa que cuesta lo que cuesta un año mío de salario, ese perfume va a tener un cuarto más grande que el de mis hijos. Y más seguro. Y nadie puede entrar a ese cuarto. ¿O no es así? Y si alguien me dice, déjeme ver el perfume, yo le digo, de lejos, sin tocarlo. Y cada vez que yo lo toque, me pongo unos guantes así y lo limpio así, ¿o no? Yo te voy a ser sincero, yo no encontraría un evento que fuera lo suficientemente importante como para yo echarme ese perfume, ¿o no? Siempre que llegara al gran evento, yo diría, no, voy a esperar algo más importante. Algo más especial. Esa mujer cogió 12 años, 12, perdón, 12 meses de su salario y lo rompió en Jesús. ¿Cuánto tiempo le tomaría a una mujer ahorrar ese dinero? ¿Quieres decir algo o no? Ustedes dirían un año. Si no comiera ni hiciera nada más, sí. Pero digamos que ella ahorra el 10% de su salario. Lo pone aparte. Le tomaría 10 años. Ella cogió 10 años de ahorro. Y en ese perfume. Y en un instante lo rompió. ¡Tah! Mira, cuando ella lo rompió, ella le tuvo que caer. Algo se tuvo que haber roto dentro de ella. ¿O no? ¿Sabes qué? Un ídolo. El amor al dinero. El amor a ese perfume. Y lo derramó sobre Jesús. Y a medida que lo fue haciendo, fue ocurriendo algo en su corazón. Ese ídolo fue quitado. Y Jesús fue entronado. Y lo derramó completamente. Sobre Jesús. Y muchos dirían, ¿pero por qué no lo gastó en los pobres? O muchos dijeron. Jesús dijo, a los pobres siempre lo tendrán. Pero un acto de adoración a Dios es más significativo para Dios que el dar a los pobres, sin decir que el dar a los pobres sea importante. Y muchos la criticaban porque el mundo siempre va a criticar cuando nos ve que nosotros rendimos su Dios a nuestro Dios. Pues el Señor lo aplaudía. Esta mujer entendía que no es correcto pretender que Dios nos bendiga de una manera costosa cuando nosotros lo honramos a Él de una manera barata. Pero lo más importante es como Jesús no criticó, Él aplaudió. Él dice, me hacen el favor y me anotan esto en la Biblia. Ese tipo de sacrificio tiene que ser recordado por siempre. Así que lo primero que nosotros dimos como iglesia fue justamente nuestro perfume. Y decidimos que íbamos a dar la ofrenda más grande que hayamos dado en toda nuestra vida. Y dijimos, eso que tenemos guardado, que es intocable, que estamos esperando a que llegue el día perfecto, pero que nunca va a llegar. Eso es lo que Dios nos estaba invitando a que rindamos a Él. Y al principio, varias personas me decían, ay, pastor, cómo sería chévere tener un perfume, pero yo no tengo perfume. Todos tenemos un perfume. Todos tenemos un perfume. Yo le decía, ahora. Y después de orar, ay, sí, tenía perfume, pastor, el Señor me lo mostró. Y todos encontraron un perfume. Con mi esposa encontramos el nuestro. Porque te voy a decir algo, si tú me conoces, sabes que esto es cierto. Y si no me conoces y me vas a conocer, te vas a dar cuenta que es cierto. Yo jamás le pido a mi pueblo que haga algo que yo no he hecho primero. No lo hago. Yo jamás les doy a ustedes una instrucción que yo no estoy dispuesto a obedecer. Y si yo a ustedes los llamo a saltar al agua, es porque yo ya estoy en el agua. Así que yo dije, dijimos con mi esposa, nadie va a arrancar esta campaña, nosotros la vamos a abrir. Y cogimos todos nuestros ahorros. 12 años de matrimonio, 12 años de ahorros. Todos. Y los depositamos. Vaciamos nuestras cuentas bancarias. Ahora, ¿fue fácil? Te voy a ser sincero. No, yo no iba a la hora de soltar ese cheque porque si no me iba a arrepentir. La ofrenda más grande que he dado en toda mi vida, pero no la más grande que voy a dar. Y con mi esposa dijimos, lo soltamos. ¿Y sabes qué? Sentimos una libertad en nuestro corazón. Y quedamos en ese instante simplemente a merced de Dios. Yo le dije, Señor, tú ya lo recibiste todo. Yo sé que te ha alegrado. 12 años de ahorros entregamos. El segundo modelo es que hicimos, adicionalmente a esto, un compromiso mensual durante 18 meses, que acaba de terminar el mes pasado. Y con mi esposa separamos también un monto, dejando en hold ciertas cosas, porque nos tocó hacer ajustes, pero dejando en hold, sacrificando ciertas cosas durante 18 meses, para poder cumplir con esto aparte de nuestros diezmos. Y todos los meses lo dimos con juicio, hasta que terminamos el mes pasado y podemos decir victoriosos, lo hemos logrado. Pues les decía a ustedes que el Señor quiere que nosotros construyamos su templo con adoración y con fe. ¿Por qué con fe? Porque no es dar, es sembrar. Y la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 9, 6, y lo dice Dios, no lo está prometiendo el pastor. ¿Quién lo está prometiendo? Dios. Dios me lo prometió a mí. Y dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. El Señor está diciendo, lo que tú tienes en tus bolsillos, en tus cuentas, ese perfume, simplemente son semillas. Y tú te puedes llenar con semillas o tú las puedes convertir en cosechas. Y Él está prometiendo que todo lo que nosotros pongamos en sus manos, Él lo va a multiplicar. Ahora, ¿requiere fe? Demasiada. Te voy a decirte una cosa, requiere muchísima fe. Para ti y para mí estamos en lo mismo. Porque a mí me costó trabajo, muchísimo trabajo, creerle a Dios. Porque rendir el dinero ante Dios no es fácil, es de valientes. Yo te entiendo, cuesta trabajo. Pero Dios quiere que nosotros demos creyéndole que a Él nadie le gana en dar. Que todo lo que nosotros damos, Él lo va a multiplicar. Y hay una historia hermosa, que es la de Caín y de Abel. Bueno, es de pronto no tan hermosa. Pues nos cuenta que fueron los dos hijos de Adán y Eva. Y Caín se dedicó a labrar la tierra. Y Abel se dedicó a ser pastor de ovejas. Pero cuando ellos obtuvieron el fruto de su trabajo, se presentaron los dos delante de Dios. Y Caín llegó y sacó una buena porción, dice que era buena porción, y honró a Dios. Pero Abel no hizo eso. Él miró y dijo, ¿cuál es la mejor porción? Y encontró la mejor porción. Los primogénitos, o sea, lo primero, lo mejor. Y dijo, esto es lo mejor, toma a Dios. Y lo entregó a Dios. Miren la diferencia. Caín cogió y dijo, bueno, ¿qué es lo mejor? Lo mejor, uy, esto para mí. Bueno, pero esta parte también está buena. Y eso se lo entregó a Dios. Abel no. Abel dijo, ¿cuál es la mejor parte? Esta, wow, está para Dios. Y la otra, no importa, esa para mí. Y dice la palabra que cuando Dios vio a Caín, no aceptó la ofrenda. Pero cuando vio a Abel, lo miró con agrado. Y dice, ¿por qué? ¿Por la cantidad? No, porque se dio cuenta y dijo, Abel, verdaderamente yo soy lo primero en tu vida. Tú no dejaste lo mejor para ti, lo mejor me lo rendiste a mí. Lógicamente, lo que ocurrió después es que Caín vino y mató a Abel. Porque eso pasa. Cuando tú adoras, los que no adoran vendrán siempre a matar tu ofrenda. Porque este mundo no puede resistir que nosotros rindamos su Dios a nuestro Dios. Pero, ¿qué llevó a que Abel entregara lo mejor? Muy sencillo. Que Caín creyó que si él le daba lo mejor a Dios, él se estaba quedando con lo peor. En cambio, Abel sabía que si él le daba lo mejor a Dios, Dios iba a bendecir aquello con lo que él se quedaba y lo iba a multiplicar. Y por eso es fe. Y la Biblia nos dice muy claramente, en varias partes dice, no pondrás a prueba a Dios. No pruebes a Dios. A Dios no se le prueba. Sin embargo, hay una parte en la que Dios dice, bueno, voy a dejar que me pruebes. En esto y en nada más. Voy a dejar que tú me pruebes. Y el Señor dice, en los diezmos y en las ofrendas. En esto me puedes probar, en nada más. Pero pruébame en darme a mí el primer lugar. Pruébame en rendir ante mí el dinero. A ver si me ganas en dar. A ver si yo no multiplico. Y tú vas a decir algo, ¿sabes qué pasa? Si yo en este momento dijera, pónganse de pie todos los que diezman y ofrendan, y se ponen de pie, yo le diría, ¿alguno de ustedes se atrevería a dejar de hacerlo? Ninguno lo dejaría hacer. Porque el diezmo y las ofrendas es algo que no tiene sentido para el que no lo ha hecho. Pero para aquellos que lo hemos practicado, sabemos que se desata una bendición tan grande que nosotros no nos atrevemos a frenarla. No nos atrevemos a frenarla. Y hay una persona de acá de la iglesia que además es muy popular, trabaja en un lugar y en los medios. Y cuando se enteraron que él era cristiano, vinieron a entrevista y te dijeron, bueno, pero usted es cristiano, sí. Le dijeron, oiga, ¿y usted diezma? Esperando que él dijera no. Y él se volteó y dijo, esa prueba yo ya la pasé. Me encantó esa definición. Esa prueba yo ya la pasé. Dios ya me hizo un test y yo lo pasé. Y él dice, yo no vuelvo atrás, porque desde que lo he hecho, Dios me ha sorprendido. Y no vuelvo atrás porque yo no voy a frenar el nivel de bendición que yo he adquirido desde que le he creído a Dios. Y por eso Dios dice, pruébeme en esto. Porque todo el que acepta el reto se da cuenta que a Dios nadie le gana en dar. Una persona que estuvimos almorzando esta semana y me contaba que desde que, me dice, mi empresa cada vez crece más. Pero desde que arrancó Dios primero, se me doblaron las ventas. La empresa me creció de una manera impresionante. Y entonces me dice, pastor, vengan mis amigos no creyentes y me dicen, oiga, ¿usted cómo hizo para crecer tanto? Y me dice, pastor, y yo les digo, mira, muy sencillo, yo empecé a diezmar y a ofrendar. Pero no lo vayas a hacer por negocio. Yo les advierto, pastor, que no lo vayan a hacer por negocio porque yo no quiero esa gente dando plata allá en la iglesia por negocio. Pero él está tan convencido de que fue justamente debido a este, a creerle a Dios, que él lo comparte. Y aquellos que lo hemos practicado, nos damos cuenta que a Dios nadie le gana en dar. Con mi esposa nosotros pudimos ver cómo Dios nos cumplió. Entregamos todos nuestros ahorros de 12 años, vaciamos nuestras cuentas. Y en este año y 8 meses, hemos visto cómo Dios cumplió. Lo primero que vimos fue bendición en nuestras vidas porque nosotros fuimos diagnosticados con infertilidad hace 8 años atrás. Y en ese tiempo tuvimos a nuestro segundo hijo. Y para mí ese ya es un milagro que vale más que todo el dinero que yo pude haber dado. Pero no solamente eso. Durante este año hemos podido viajar como nunca antes habíamos viajado. Y cada uno de esos viajes que hemos hecho ha sido sin dinero, ha sido un milagro. ¿Cómo? Un milagro. Siempre Dios ha abierto las puertas. Y con mi esposa yo le decía, mi amor, el Señor nos puso a viajar este año como si fuéramos millonarios sin plata. ¿Cómo? Cada viaje ha sido un milagro. Dios nos ha sorprendido. Y el Señor nos consintió de una manera impresionante. Pero no termina. En este instante, en nuestras cuentas bancarias, hay exactamente el doble de lo que nosotros ofrendamos. ¿Cómo ocurrió? Mira, yo fui de los primeros que yo pensé y dije, bueno, Dios, yo sé que tú les vas a multiplicar a todos. Pero la verdad, yo sí veo imposible que tú me multipliques a mí, porque no es como que yo reciba bonos o como que mi salario sea variable, mis entradas, yo no tengo, no hay manera. Pues imagínate que Dios me empezó a inquietar, yo no tenía seguro en mi apartamento, no tenía seguro para nada en mi apartamento, porque yo siempre decía, Dios es el que lo cuida. Y resulta que el Señor de pronto me empezó a decir, asegura el apartamento. Yo, no, Señor, tú lo cuidas. Asegura el apartamento. Oiga, y yo no lo aseguré. Eso fue el año antepasado. ¿Y se acuerdan que venía un huracán que creíamos que iba a destruir completamente a Miami? Y yo en ese momento trayamo de una vez a poner el seguro. Y dice, no, en este momento no estamos vendiendo seguros porque no somos bobos. Entonces, y no me lo vendieron. Y yo dije, no, Dios mío, yo desobediente, ahora yo no voy a encontrar apartamento, ¿qué va a pasar? Y ese huracán se desvió. Así que cuando nuevamente abrieron para poner seguros, yo ya me dije, por favor, deme un seguro, cúrame mi apartamento. Y yo dije, ay, Señor, gracias por desviarlo, yo voy a ser obediente y puse el seguro. Y viene Katrina el año pasado. ¿Cómo se llama? Irma.
Es prima.
No, es que yo estoy hablando de otro huracán. Oiga, y viene Katrina el año pasado, no hizo nada, y después llegó Irma. No, es que cuando pienso huracán, pienso Katrina, Karina. Entonces, no me... Irma, oiga, llega Irma el año pasado y yo oré por el apartamento y yo, Señor, ahí te lo dejo, cuídalo. Y cuando yo llegué, me tumbó un vidrio. Yo la verdad me puse bravo con Dios. porque yo dije, Señor, me tumbó el vidrio y me levantó el piso, pero no mucho, pero a la entrada, pero yo decía, Señor, en mi apartamento, además porque en mi edificio nada más se tumbaron como dos vidrios. Yo decía, Señor, yo he sido fiel contigo. Yo me acuerdo, José vive en mi edificio, yo llamé. Y yo dije, no, si a mí me tumbó el vidrio mínimo, él encontró un manatí dentro del apartamento. Eso me hubiera quitado un poquito la tristeza. Ay, dígalo que no. Se le mete un manatí en el apartamento a su amigo. No, mentira. Y a nadie le pasó nada. Y resulta que en ese tiempo llega y bueno, cuando ocurrió todo eso, una persona de acá de la iglesia me dice, mire, no se preocupe, pastor, no se meta en todo eso. Yo tengo un grupo de abogados que se encarga de resolverle todo. Usted no tiene que lidiar con el seguro para que le reemplacen, porque se entró el agua, tumbó el vidrio, levantó un poco el piso. Y ellos se encargaron de eso. Y unos meses más adelante llegan y me dicen, miren, este fue el monto que le pudimos recibir a usted, pero la compañía no pagó en el tiempo que era, entonces hay unas penalidades que ellos tienen que pagar y no cumplieron el orden que tenían que haber hecho en medio de todo. Yo no entendí muy bien, pero acá está su dinero, el doble de lo que nosotros habíamos dado. Y dije, Señor, aunque tú tengas que mandarme un huracán, a ti nadie te gana en dar. Y tú vas y miras si mi apartamento está bien. Y lo único que yo quería cambiar de mi apartamento era el piso y ahora lo puedo cambiar. Y me doy cuenta que a Dios nadie le gana en dar. A todos los que creyeron, todos los que creímos, nos llenamos de testimonios este año. Espero más adelante poder invitarlos a ellos a contar acá sus testimonios. Y yo los animo que ustedes que estaban, que mandaron sus testimonios, les cuenten a los demás. Pero tenemos personas, tengo una persona que, por ejemplo, él nada que le salía en negocios y tenía un préstamo que le habían dado mientras que le arrancaba su negocio. Y él vino y entregó todo su dinero, préstamo, o sea, entregó la plata que no era de él, lo entregó. Y quedó sin nada. Y a los 7 días le salió un negocio 10 veces más grande. Dice, y desde entonces, pastor, cada vez que me salen negocios, el que sigue es más grande que el anterior. Tengo una pareja que estaban a punto de casarse y tenían sus ahorros para su fiesta y entregaron todo lo que eran sus ahorros para la fiesta. Yo cuando los vi, yo como, uy, Dios mío, no me hagas quedar mal, por favor. Que al poco tiempo le llegó a ella, sin razón alguna, un bono por un valor 5 veces lo que habían entregado. Pero no solamente eso, tienen un año de casados y Dios les acaba de regalar casa. Tenemos una pareja que sufría de infertilidad y entregaron lo que les costaría a ellos practicarse un in vitro. Y ya tuvieron su primer bebita, su primera bebita. Y no solamente eso, sino que ahora tienen casa nueva. Tenemos personas que han tenido crecimiento financiero, nuevas empresas, llegada de hijos, familiares convertidos al Señor, que se solucionaron en ese tiempo conflictos que parecían imposibles. Vacaciones, nuevos trabajos, promociones laborales. Hemos podido ver cómo a Dios nadie le gana en dar. ¿Pero por qué requiere fe? Porque requiere creerle a Dios que Él va a cumplir. Ahora, si Bill Gates te dijera a ti, mira, invierte en este proyecto, que todo lo que tú inviertas, yo te lo voy a multiplicar y mi fortuna respalda mi palabra, ¿tú no lo harías? Pues acá no es Bill Gates el que te lo está diciendo, es Dios, es alguien mayor. Y te está diciendo, invierte acá, porque todo lo que tú siembres, yo lo voy a multiplicar. Y es mi poder y mi nombre el que respalda esta promesa. Mira, lo más hermoso de la historia de Salomón es que cuando él construía el templo de Dios, al mismo tiempo Dios le iba construyendo su palacio. Y en la palabra sale, y entonces el templo y el palacio de Salomón, y entonces el templo y el palacio de Salomón. Y el rey que construyó el templo más esplendoroso fue el rey que ha existido en toda la historia más rico, más millonario. Porque Dios multiplica, a Dios nadie le gana en dar. Ahora, ¿quieres ver a Dios haciendo milagros en tu vida como jamás has visto? Atrévete a hacer por Dios lo que jamás has hecho. Acepta el reto. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1, dice, el rey David le dijo a toda la asamblea, Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedras de onís, piedra de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. 100.000 kilos de oro de Ofir y 230.000 kilos de plata finísima para recubrir las paredes del edificio, para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajos que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Entonces los jefes de la familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron para las obras del templo de Dios 175.000 kilos y 10.000 monedas de oro, 330.000 kilos de plata y alrededor de 600.000 kilos de bronce y 3.300.000 kilos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel, el gersonita, para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor y también el rey David se sentía muy feliz. Quiero darles en este momento a ustedes un reporte de lo que ha ocurrido en estos 18 meses. El número de contribuyentes o el porcentaje de contribuyentes que nosotros tenemos en nuestra iglesia, en otras palabras, el porcentaje de personas que contribuyen en esta iglesia es del 75%. El 75% de ustedes están ayudando a construir esta iglesia. Y es un número alto y yo estoy muy satisfecho. De ese 75 de todas las personas que vienen a la iglesia, participó en esta campaña el 41%. Me hubiera gustado que fuera más alto, sin embargo, quiero felicitar al 41% que dijeron, Señor, heme aquí, vamos a construirte un templo. Eso quiere decir que el 59% de ustedes escucharon el llamado, la invitación, Dios los escogió, pero ustedes se hicieron los locos. El 61% de las personas que dijeron heme aquí cumplió su compromiso al 100%. El 39% se comprometieron, han estado cumpliendo, pero no han terminado su compromiso. El total de las ofrendas iniciales, o sea, de los perfumes que entregamos entre nosotros, dio un total de $468,802.98. Yo creo que merece un aplauso. El monto total de los compromisos suma $337,486. En este momento, de ese monto prometido, se ha recogido $217,763.14. Esto es equivalente al 71%. Y falta por cumplirse o falta por recogerse, falta por que ustedes terminen de cumplir $96,435.56, que es el 29% de lo que ustedes han pactado con Dios que van a entregar. Eso quiere decir que en total hemos recogido $686,566.12. Y que falta por recoger, porque ustedes dieron su palabra, $96,435.56. Ahora, ¿qué nos permite esto? Esto nos permite en este momento tener una cuota inicial. Porque sin cuota inicial no se puede hacer. Esto también ha permitido que durante este año nosotros hayamos trabajado para encontrar un banco que nos preste a nosotros. Porque los bancos son muy complicados para prestarle a las iglesias. Sin embargo, ya conseguimos un banco que nos dio una aprobación para prestarnos $2,000,000 para la construcción de nuestro templo y que prometieron que si nosotros seguimos creciendo, nos van a prestar más. Ahora, seguimos buscando templo. Seguimos fortaleciéndonos todos unidos. Y en ese instante quiero compartir esta oportunidad a aquellos que todavía no han participado. Quiero hacer parte de este proyecto al 59% de ustedes que todavía no han dicho heme aquí. Ustedes ya entendieron cómo funciona. Esto no es cuestión de emoción porque la emoción promete. Esto es cuestión de fe porque la fe se compromete. Y es cuestión de que ustedes como familia, ustedes van a encontrar en la parte de atrás este formato, en la parte de atrás de sus asientos. En que ustedes simplemente lo llenen. Aquellos que quieren participar con su perfume, que quieren comprometerse los siguientes 18 meses a hacerlo, yo los animo a que lo hagan y que le crean a Dios. A Dios nadie le gana en dar. Yo quiero que tú seas parte del próximo testimonio. Yo quiero que tú seas parte del próximo que pueda decir, mire, yo veía muy lejos tener una casa, pero el Señor me la regaló después de esto. Yo quiero que tú seas parte de esto porque Dios te está diciendo, pruébame en esto a ver si yo no hago. Yo quiero motivar a ese 59% que fue escogido a que participe de cualquier manera. Participa de cualquier manera. Que tú puedas decir, mire, yo participé en esta campaña. De alguna manera. Yo los quiero animar. Por otro lado, también quiero animar a aquellas personas que se comprometieron y que todavía no han cumplido su compromiso a que lo hagan. Porque yo aprendí hace un tiempo atrás que a Dios uno no le promete para no cumplirle. Y el Señor dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y la palabra de Dios dice que justo es aquel que cumple sus compromisos, pase lo que pase. Y nosotros no podemos prevaricar. Prevaricar es prometerle a Dios y no cumplirle. Y Dios dice, es mejor no prometerme que prometerme y no cumplirme. Y simplemente el Señor te está diciendo, cúmplelo. Ahora, algunos pueden haber hecho compromisos, no han podido. Yo te digo, si querías hacerlo corriendo y no lograste, hazlo caminando. Pero que se vea un avance, que tú digas, mira, Señor, no se logró en 18 meses, listo, 18 años, pero yo voy a cumplir lo prometido. Y también quiero motivar a aquellos que vieron la bendición sobre sus vidas y que ya entendieron que no es gastar, sino es multiplicar, a que si quieren seguir participando, lo hagan. Pero vuelvo y lo digo. Yo jamás invito a hacer algo que yo primero no haga. Y con mi esposa hemos decidido volver a participar y volver a abrir esta campaña. Y es por esa razón que nosotros somos los primeros en volver a entregar un perfume y volver a entregar un compromiso de 18 meses que volvemos a arrancar ahora. Lo acabamos de terminar y lo volvemos a arrancar. ¿Por qué? Porque quiero también ser un líder dando ejemplo para aquellos que todavía no han participado o también para aquellos que ya participaron y dijeron, mire, yo creo que yo puedo participar más y quiero hacerlo, a que lo hagamos. Pero yo lo que les estoy motivando a ustedes es a que nosotros construyamos algo diferente. En este mundo se están construyendo cosas que van a pasar al olvido. Y nosotros tenemos la oportunidad de adorar a Dios y construir algo que va a ser recordado. Es la oportunidad de creerle a Dios que nosotros podemos usarlo de acá abajo para producir tesoros allá arriba. Es la oportunidad de seguir invirtiendo en la expansión del reino de Dios. Es la oportunidad de decirle a Dios, Señor, tú me salvaste a mí por gracia y ahora yo por gracia voy a dar lo que yo he recibido. Es la oportunidad de nosotros unirnos y poder hacerle a Dios un templo que hable de su gloria y ver grandes milagros. Iglesia, se vienen tiempos hermosos, se vienen tiempos emocionantes. Porque nosotros le decimos a Dios, Señor, tú eres primero. Amén. Aquellos que han decidido participar, en la parte de atrás, al lado de la cámara, ustedes van a encontrar dos buzones. Uno de esos buzones está marcado y dice Dios primero. Ese es el buzón donde ustedes siempre pueden poner el dinero que ustedes quieren. Si también lo quieren poner acá al frente, también lo pueden hacer. Yo lo único que les pido es que lo oren y que le pregunten a Dios cómo ustedes pueden participar y que lo vean como una oportunidad. No hagan como este mundo, que simplemente anda cuestionando todo lo que Dios está haciendo. Más bien alíñense y construyan con Dios. Amén. Padre, hoy te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra que tú nos has dado. Hoy yo bendigo, Señor, esta iglesia y te doy gracias, Señor, porque el templo, Señor, tú nos lo das. Porque al fin y al cabo todo lo que a ti te damos es devolverlo. Tú eres quien nos lo has dado todo, Señor. Pero hoy, Padre Todopoderoso, Señor Jesús, te pedimos que tú nos ayudes a levantar ese templo para consagrarlo en tu honor. que lo podamos hacer con una adoración, dando lo mejor, Señor. Y que tú, Señor, seas destronando, ayúdanos a destronar todo ídolo de nuestro corazón, para que tú seas, Señor Jesús, el que ocupes el primer lugar en nuestras vidas. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.